Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Varios testigos acuden esta semana al Congreso dentro de la investigación de juicio político al presidente Donald Trump. El Salvador expulsa a diplomáticos venezolanos de su país y Venezuela toma la misma medida en reciprocidad. Hoy a las 7 de la noche se cumple el ultimátum de los dirigentes cívicos en Bolivia para la renuncia del presidente Evo Morales. Y los New England Patriots pierden por primera vez en la temporada de las Grandes Ligas. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 4 de noviembre de 2019. Están en sintonía de La Voz de América. Aquí comenzamos. Buenos días, América. Demócratas y republicanos continúan luchando mientras la Cámara de Representantes de Estados Unidos se prepara para audiencias públicas en la investigación de juicio político del presidente Donald Trump. La semana pasada, la Cámara, liderada por los demócratas, formalizó los siguientes pasos en la investigación de juicio político que consume a Washington y lograron, como era de esperar, una votación por mayoría, como anunció su presidenta Nancy Pelosi. Los demócratas dicen que el presidente Trump cometió un delito al retener la ayuda aprobada por el Congreso para presionar a Ucrania a investigar a un rival político, el ex vicepresidente Joe Biden. Mientras tanto, los republicanos continuaron arrojando dudas sobre la legitimidad de la investigación dirigida por los demócratas que hasta ahora se ha llevado a cabo a puerta cerrada, como destacó el legislador por Luisiana, Steve Scalise. Le dijo, cuando se mira esta resolución, se ve cómo se está ejecutando unilateralmente y al estilo soviético. Scalise añadió, este es Estados Unidos de América. No ejecute un proceso simulado que garantice un proceso contaminado como esta resolución, le dijo Scalise a la presidenta de la Cámara de Representantes. Por su parte, el presidente Donald Trump tampoco se quedó callado y dijo que los demócratas están locos. Lo de la acusación es un engaño. Ahora, si logran lo que intentan, sería una vergüenza, dijo Trump. Docenas de republicanos son miembros de los comités involucrados en la investigación de juicio político, pero los defensores del presidente dicen que eso no es suficiente. Esta semana se espera la presencia de importantes testigos que comparecerán ante los diferentes comités y el espectáculo de juicio político aumentará de intensidad cuando comiencen las audiencias públicas y sean televisadas.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
La crisis diplomática provocada entre Venezuela y El Salvador tiene reacciones. Carolina Alcalde las tiene desde Caracas.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció a través de su cuenta en Twitter para agradecer al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien tomó la decisión de expulsar al cuerpo diplomático del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro, acreditado en su país. Guaidó aseguró que la medida aísla aún más al régimen de Maduro y que forma parte de la presión internacional que, según dijo, debe encontrar a los ciudadanos en las calles. De acuerdo al mandatario interino, se trata de un espaldarazo a la causa venezolana. Por su parte, desde Cuba, hacia donde viajó sin que se conocieran mayores detalles para asistir a la clausura de un foro antiimperialista, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que nadie separará a los pueblos de El Salvador y Venezuela y calificó a Bukele de traidor y pelele del imperialismo. En tanto, a través de un comunicado divulgado en redes sociales, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, anunció la expulsión del personal diplomático de El Salvador en Venezuela en apego al principio de reciprocidad. Arreaza afirmó que Bukele asume un triste papel de peón en la política exterior de Estados Unidos y calificó el anuncio de la administración salvadoreña como inaudita. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y precisamente hoy se cumple el plazo que las autoridades de El Salvador le dieron a los diplomáticos venezolanos para abandonar el país. Nery Mabel Reyes tiene detalles.
En la noche de este lunes se cumplirá el plazo que dio el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para que los diplomáticos de Venezuela abandonen el país porque el mandatario anunció en redes sociales su reconocimiento como presidente interino de la nación suramericana a Juan Guaidó. La sede diplomática de Venezuela en el sector poniente de la capital salvadoreña recibió múltiples visitas de miembros del partido FMLN el fin de semana y en horas de la tarde del domingo hubo una pequeña concentración en la que el congresista Chafik Handal del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, llamó títere al mandatario salvadoreño y dijo que el reconocimiento que recibió en mayo pasado Juan Guaidó ya está acabado.
Y lo que representa Guaidó es algo que ya está acabado y limitado. Por lo tanto, el títere de aquí no solo ha hecho una jugada diplomáticamente incorrecta, sino que se ha aliado a un barco que se hunde.
El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Douglas Johnson, expresó su apoyo a la decisión del presidente Bukele y en un comunicado el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena de Derecha también calificó la medida de positiva. El gobierno de Venezuela aplicó reciprocidad en la disposición y declaró non gratos a los diplomáticos salvadoreños que, según Bukele, fueron acreditados por el anterior gobierno que encabezó el izquierdista partido FMLN. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
El presidente Donald Trump anunció el sucesor del renunciante secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Tony Cano tiene este informe.
El presidente Donald Trump informó que Chad Wolf, un funcionario político poco conocido en el Departamento de Seguridad Nacional, será el nuevo secretario interino. Trump reveló su elección para el nuevo líder que dirigirá la implementación de sus políticas migratorias. Wolf trabajó con la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, en muchos de los proyectos para detener la inmigración irregular. Algunos colegas lo describen como un miembro del departamento bien informado y ampliamente respetado que puede llevar la agenda del presidente. Trump también se refirió al apoyo de autoridades mexicanas y centroamericanas. México tiene hoy 27,000 soldados vigilando nuestra frontera, sin costo. Y lo agradezco mucho. De verdad me agrada el presidente de México y tenemos una muy buena relación. Y Guatemala, Honduras y El Salvador han sido estupendos y las detenciones en la frontera bajaron, puntualizó el mandatario. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Un juez federal en Oregón bloqueó temporalmente una proclamación de la administración Trump que habría requerido que posibles inmigrantes que lleguen a Estados Unidos demuestren que tendrían seguro médico dentro de los 30 días de su llegada al país o suficiente dinero para pagar costos médicos razonablemente previsibles. El juez Michael Simon del Tribunal del Distrito de Portland otorgó una orden de restricción temporal de 28 días que impide que la regla entrará en vigencia el domingo. El desafío legal en su contra continuará. En una orden de 18 páginas, Simon indicó que el daño potencial a los posibles inmigrantes y sus familias justificaba un bloqueo a nivel nacional. Enfrentar un riesgo probable de ser separado de su familia y un retraso en la obtención de una visa a la que los miembros de la familia tendrían derecho es un daño irreparable, escribió. 7 ciudadanos estadounidenses y una organización de defensa presentaron una demanda para bloquear la regla, argumentando que reescribe nuestras leyes de inmigración y atención médica por mandato presidencial y podría prohibir a cientos de miles de posibles inmigrantes. Futuros inmigrantes se habían esforzado por descubrir cómo obtener la cobertura necesaria navegando por una compleja burocracia de atención médica que en su mayor parte no ha atendido previamente a aquellos que aún no están en el país. Los vientos en California disminuyeron, pero persiste el peligro de incendios. John Burnett informa.
Los vientos que han avivado los incendios forestales de California se han calmado, ayudando a los bomberos a contener incendios que han destruido hogares y forzado cortes de energía masivos desde finales del mes pasado. Realmente hemos visto el final, dijo Patrick Burke, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica de National Weather Services en College Park, Maryland. Los vientos se han calmado y esto no es más que buenas noticias, dijo. Sigue siendo extremadamente seco, por lo que es posible una mayor propagación del fuego, pero no hay problemas de incendios elevados, afirmó. autoridades levantaron las órdenes de evacuación para algunas comunidades agrícolas mientras los bomberos avanzan en la extinción del incendio de María en el sur de California, que ha cobrado casi 40 kilómetros cuadrados y continúa amenazando a más de 2.500 casas y otros edificios. John Grether es un agricultor de aguacates y cítricos y recorrió parte de su finca con un gran sentimiento de desaliento. Podíamos ver las llamas y sabíamos que estaban distorsionadas por la noche. La perspectiva cambia y es un infierno que simplemente despega. Todo lo que ves es humo y llamas e intentas descubrir dónde está y tu sentido de percepción de profundidad cambia. Autoridades del sur de California dicen que la compañía de energía Edison había energizado una línea eléctrica de 16.000 voltios menos de 15 minutos antes de que estallara el incendio, en una reafirmación de que las líneas eléctricas son el mayor peligro para el fuego. John Burnett, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos. Gracias por sintonizar Buenos Días América desde La Voz de América.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América. El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han estado en contacto continuo a través de diversos medios, dijo hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, consultado sobre cuándo y dónde podrían reunirse los dos líderes para firmar un acuerdo comercial. Trump sugirió el viernes que podría firmar un trato con China en el estado agrícola de Iowa, que ha sido duramente afectado por los aranceles en una guerra comercial de casi 16 meses entre las dos economías más grandes del mundo. Hasta ahora, China no se había pronunciado sobre cuándo y dónde Xi podría encontrarse con Trump, además de decir que fue pura especulación que podrían hacerlo en Macao. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Geng Shuang, estuvo igualmente reservado hoy durante la conferencia de prensa. Los negociadores estadounidenses y chinos han trabajado contra el reloj para finalizar un texto de un acuerdo de fase 1 este mes. Una fecha crítica es el 15 de diciembre, cuando se establecerán nuevos aranceles estadounidenses a las importaciones chinas, como computadoras portátiles, juguetes y productos electrónicos. Tanto Estados Unidos como China tienen interés en llegar a un acuerdo y evitar llegar a esos aranceles.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo el viernes que no descartaría que la votación del Congreso sobre el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá sea el próximo año, pero sostuvo que espera que pueda darse antes. Donald Trump ha criticado a Pelosi y a los demócratas por no avanzar más rápidamente para ratificar el acuerdo comercial. Los republicanos temen que si el pacto no se sella este año, eso se vea reflejado en las elecciones presidenciales de 2020. Pelosi dijo a Bloomberg que los negociadores demócratas y el gobierno de Trump están cerca de finalizar los retoques al acuerdo comercial. Nos estamos encaminando hacia el sí y creo que cada día estamos más cerca de un acuerdo, sostuvo. Me gustaría hacerlo tan pronto como esté listo. No lo descartaría el año que viene, pero espero que podamos hacerlo antes, dijo. Dirigentes cívicos en Bolivia dan plazo hasta hoy para la renuncia del presidente Evo Morales. Fabiola Chambi en el informe.
Los comités cívicos de Bolivia, liderados por el representante del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, le dieron el sábado un plazo de 48 horas al presidente Evo Morales para que presente su renuncia. Y también enviaron una carta a las Fuerzas Armadas solicitando que estén al lado del pueblo en la defensa de la democracia. El ultimátum se cumple hoy y el líder cívico cruceño destacó.
Para decirle al tirano que tiene 48 horas para renunciar. Porque el día lunes vamos a tomar determinaciones y vamos a garantizar de que él se vaya.
Por su parte, el presidente Evo Morales insiste en que se prepara un golpe de Estado y llamó a sus movimientos sociales aliados para analizar la situación.
Hay una reunión de emergencia con nuestros dirigentes sindicales nacionales, la COP, con Alcam, para cómo planificar, qué están pensando. Yo dependo del pueblo, de las fuerzas sociales.
El candidato presidencial y líder opositor de la Alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, planteó como una salida a la crisis nuevas elecciones, la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales departamentales y mantener las movilizaciones ciudadanas.
Evo Morales tiene en sus manos la pacificación del país y la salida democrática a la crisis. Y está provocando el pedido de su renuncia, llevando al país a una situación límite.
Opositores y ciudadanos denuncian un supuesto fraude en las elecciones generales y asumen desde hace 13 días un paro nacional con bloqueos y movilizaciones. Al mismo tiempo, rechazan la auditoría que realiza la Organización de los Estados Americanos a los comicios respaldada por el gobierno boliviano. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con una mirada a Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El Ministerio Público de Guatemala fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes. Eugenia Sagastume tiene detalles.
Los migrantes centroamericanos siguen siendo una fuente de lucro para las estructuras criminales, según el Ministerio Público de Guatemala, que fortaleció los esfuerzos y creó una fiscalía especializada para investigar y erradicar el tráfico ilícito de migrantes, que estará a cargo de Vilma González Chacón, quien destacó que Guatemala sigue siendo paso de migrantes.
Guatemala es un país de tránsito de migrantes de diversos países del mundo, desde África, Asia, América del Sur y del Triángulo Norte.
La creación de la Fiscalía se da con el apoyo de Estados Unidos y el embajador Luis Arriaga destacó que las ganancias de las estructuras criminales son millonarias, cobrando entre $7,000 y $9,000 por persona. Además, recalcó que quienes intenten ingresar de forma ilegal se enfrentan a secuestros, violaciones y trabajos forzados y que además serán deportados.
Las personas que intentan ingresar a los Estados Unidos de forma ilegal, incluyendo los que piden asilo de manera falsa, serán detenidos y deportados.
Nicolás Akushik López es originaria de Quiché, tiene 22 años y narra parte de la travesía y el momento en que fue detenida en Nuevo Laredo, Texas, antes de ser deportada.
En el desierto no había agua y en vez de buscar agua, ahí había una cámara para migración y escuché un ruido que viene el helicóptero y desde ahí nos agarraron.
La fiscalía funcionaba antes como una unidad y ha logrado 15 acusaciones, 4 sentencias, 18 detenidos y 58 personas agraviadas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y las madres de jóvenes asesinados por la represión en Nicaragua honraron su memoria en el día dedicado a los difuntos. Daliana Ocaña informa.
Madres de varias de las 300 víctimas de la represión estatal en Nicaragua honraron su memoria este fin de semana durante la conmemoración del Día de los Muertos en el país. Susana López, madre del estudiante Gerald Vázquez, dijo durante una misa en la Catedral de Managua que persistirán en su demanda de justicia al gobierno del presidente Daniel Ortega.
Es lamentable no tener a mi hijo porque en vez de estar en familia, tranquilos en nuestros hogares, andamos conmemorando su memoria de ellos y vamos a seguir exigiendo siempre justicia, verdad, y es doloroso participar en una misa.
En varios departamentos del país se realizaron misas, se levantaron altares con fotografías y piquetes para recordar la memoria de los jóvenes que perecieron víctimas de la represión. Al mismo tiempo, integrantes de la Asociación de Madres de Abril denunciaron que varias tumbas de estudiantes asesinados por la represión fueron profanadas por supuestos simpatizantes sandinistas.
Que destruyeron la bóveda de mi hijo. O sea, no les bastó con solo asesinarlo, sino ellos siguen ensañándose también, haciéndonos daño. A él, ¿qué pueden hacerle? Pero a mí me están haciendo mucho daño, a la familia nos están haciendo mucho daño. Ya basta de eso.
Las autoridades policiales no se han referido al tema de las profanaciones en los cementerios, mientras agentes uniformados se movilizaron en varios puntos para impedir concentraciones de la oposición. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. El sábado, Saúl Canelo Álvarez hizo historia al convertirse en el tetracampeón del mundo en diferentes categorías con un brutal knockout al ruso Sergey Kovalev. Saúl hizo una pelea inteligente, consciente de que debutaba en una categoría de mayor peso con una estrategia diseñada por su esquina sabiendo lo que implicaba subir. Álvarez trabajó a Kovalev durante los rounds previos en la zona blanda y lo remató en el episodio 11 para detener la pelea y adjudicarse la corona del OMB con un golpe certero que apagó las luces del ruso. Hasta el momento, Saúl tenía ganada la pelea según las tarjetas de los jueces. Y la invicta temporada de los New England Patriots se estrelló debido al peso de sus propios errores y la incapacidad de contener al mariscal del campo de los Baltimore Ravens, Lamar Jackson. Jackson destrozó la defensa más tacaña de la NFL con su brazo y piernas, representando 3 touchdowns y dirigiendo un juego dominante en una victoria 37-20 el domingo por la noche. Lewis Hamilton se acerca rápidamente al legado del gran Michael Schumacher en Fórmula 1. Sus posibilidades de atraparlo, que antes se consideraba imposible, ahora se ven muy muy buenas. Hamilton ganó su 6º campeonato de la F1 de la carrera el domingo con un 2º lugar en el Gran Premio de Estados Unidos, dejándolo a 1 de 7 ganados por Schumacher en la carrera de dominio alemán entre 1994 y 2004. Es un honor estar aquí con estos grandes, dijo Hamilton. Dwight Howard junto a LeBron James y Anthony Davis causan impacto en la NBA. Davis tuvo 25 puntos y 11 rebotes, James agregó 21 puntos, 3 asistencias y 11 rebotes y Los Ángeles contuvieron a los Spurs de San Antonio 103-96 el domingo por la noche. Howard tuvo 14 puntos y 13 rebotes en una actuación que ayudó a los Lakers a mejorar al 5-1. Tenía 7 de 7 desde el campo. Solo esfuerzo y energía, dijo Howard. James y Davis van a tomar la mayor parte del grueso de la puntuación, por lo que mi trabajo es asegurarme de limpiar todos los errores. En el lado defensivo, sea una fuerza, haga que los muchachos tomen golpes duros y sean agresivos. Lo disfruto. Y hasta aquí el momento deportivo de La Voz de América.
Hacemos una pausa. Enseguida volvemos con el mundo del entretenimiento.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a...
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
This is going to be a new era for the morning show.
Alejandro Escalona, Voz de América. La actriz Jennifer Aniston regresó a la televisión el viernes en The Morning Show, un programa original para el nuevo servicio de video de suscripción de Apple, en el que la actriz se reúne con su hermana de Friends, Reese Witherspoon.
And partner of 15 years.
En el programa de 10 episodios, Aniston interpreta a una conocida periodista de televisión en un programa matutino cuyo copresentador, interpretado por Steve Carell, fue destituido por acusaciones de acoso sexual. La actriz de 50 años alcanzó el estrellato mundial a través de Friends, la exitosa serie de 1994 a 2004. The Morning Show analiza los problemas resaltados por el movimiento Me Too. El CEO de Apple, Tim Cook, en una entrevista con Reuters, dijo que la competencia en el campo de transmisión por Internet alentará a más personas a abandonar la televisión por cable y buscar opciones de entretenimiento digital.
Timeless American Entertainment.
Lanzado en más de 100 países y territorios, Apple TV Plus debuta con 4 series de televisión para adultos, un episodio de Oprah's Book Club, un documental sobre la naturaleza y 3 series infantiles. Coldplay se asoció con YouTube Originals para transmitir en vivo 2 actuaciones exclusivas desde Amán, Jordania, anunció el grupo en una jocosa, entre comillas, conferencia de prensa, puesta en línea el 1 de noviembre, viernes. El evento, titulado Coldplay Everyday Life, Live in Jordan, tendrá lugar el 22 de noviembre, el día de lanzamiento del álbum doble Everyday Life.
¿Do you have a question?
No.
Everyday Life es el 8th álbum de Coldplay. De ese trabajo ya fueron estrenados en octubre 2 temas, Orphans y Arabesque. Natalie Jane Imbruglia es una cantante, compositora, modelo y actriz australiano-británica de 44 años, muy recordada por su sencillo de 1997, Torn, que alcanzó el número 1 en Bélgica, Dinamarca, Canadá, España, Suecia e ingresó en las listas Billboard en Estados Unidos. Imbruglia está por dar a luz su 1er hijo concebido por fertilización in vitro. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí llegamos al final de Buenos Días, América. Como siempre, les agradecemos el privilegio de la sintonía. Soy Yoconda Tapia y estuve acompañada por John Burnett en la producción y por Nick Ivanov en la sala de ingenieros. Recuerden visitar boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias, que tengan una excelente semana.